No vayas donde te lleve el camino. Ve donde no hay ninguno y deja tú un rastro. Ralph Waldo Emerson.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen y querido amigo Paulo Herrera Maluf, quien desde la hermana República de Santiago, desde el mismo corazón del país, nos acompaña. Como cada lunes. Paulo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Aclarar que es verdad que yo vengo de la hermana República de Santiago.
¿Pero estás dónde?
En este momento no estoy allá.
Ah, estás aquí.
En la capital.
Es que eres un hombre internacional. Pero eres un hombre internacional.
Para que sepa. Que soy experto, como muchos otros ciudadanos y capitaleños, en cruzar esa membrana invisible que está en algún lugar entre la cumbre y Jima. Yo no me voy a comprar que cuando tú la cruzas,
sí, ahí
es... pasas a otro mundo, de aquí para allá y de allá para acá.
Ahí es donde yo voto el español neutro y conecto con el cibaeño muy bien, sepa, muy rápido.
Para que te vaya bien.
Qué bueno, Paulo. Y hoy vienes con una, no sé si afirmación, pregunta.
Una reflexión.
Entonces, ahora resulta que el retorno es disruptivo.
Así es.
¿Cómo así?
Bueno, la reflexión comienza por aquella frase atribuida a Charles Dickens, que repetimos mucho, de que el hombre, la persona, para decirlo con corrección de género, el hombre es un animal de costumbres. La persona es un animal de costumbres. Y resulta que después de el confinamiento que nos vimos obligados a experimentar en el año 2020, en el cual añorábamos el retorno a la libertad, al movimiento más o menos libre, que es lo que tenemos ahora, por lo menos en una buena parte de la provincia del país, donde ni siquiera hay toque de queda, añorábamos ese momento. Pero resulta que probablemente las señales indican que más de lo que estamos dispuestos a admitir, nos acostumbramos a esa cotidianidad alterada de limitación de movimientos, de trabajo desde casa, estudio desde casa, entre muchas otras cosas que trajo el confinamiento, una forma diferente de consumir, una forma diferente de movernos, una forma diferente de entretenernos, e incluso hasta una forma diferente de querernos, una forma diferente de vivir, claro. En suma. Entonces, ahora que toca por fuerza, no tanto porque la pandemia haya llegado a su fin, que yo creo que todavía, aunque aquí nosotros, parte de la suerte relativa que hemos tenido en términos de muertes en comparación con otros países que han tenido 5 o 6 veces más muertes que nosotros como porcentaje de la población. Aparte de eso, pareciera que la vacunación parcial, que dicho sea de paso se pasmó, pareciera porque no hay causalidad clara todavía, pareciera que ha cumplido su función y realmente, aunque estamos en la puerta de un cuarto brote, de una cuarta ola, pero pareciera que las muertes ya no son tan frecuentes como antes, hay más confianza. Y bueno, estamos volviendo a movernos de una manera nueva. Y lo que nos hemos encontrado en esa circunstancia es que no es tan fácil regresar. El retorno también tiene su parte de disrupción. La disrupción, un fenómeno o una actividad disruptiva es aquella que para incorporarse a nuestra rutina tiene que pelear con viejos hábitos, independientemente de si es bueno o es malo. O sea, yo siempre digo que yo puedo salir a regalar la felicidad por las calles, garantizada. Dice, mira, tú huele este papelito, por ejemplo. Bueno, huele el papelito tal vez no es el mejor ejemplo, porque se puede malinterpretar. Pero si tú repites este mantra, yo te garantizo, y eso está comprobado científicamente en el ejemplo, que es solamente un ejemplo para ilustrar, tú vas a obtener la felicidad inmediata. Lo único que tú vas a tener es que cambiar un pequeño hábito de tu vida. Aunque esté en juego la felicidad completa, por el hecho de que yo tenga que cambiar un pequeño hábito de mi vida, ya convierte eso en algo disruptivo. Y lo disruptivo tiene, ya no es tan fácil de predecir qué va a pasar. Por ejemplo, los negocios se ven mucho. El cementerio de los negocios está lleno de las mejores ideas posibles, pero que no se contagiaron, no se convirtieron en algo que la gente usara de manera masiva, sencillamente porque eran disruptivos y el público no se convenció de usar ese mejor producto. Y hay un ejemplo que viene muy a cuento, por ejemplo, para el tema de tecnología, solamente también para ilustrar. Hay un sistema operativo abierto, gratuito, que es Linux, que todos los expertos dicen que es que los otros sistemas operativos que son los que usamos, Windows y demás, no le pueden cargar los tenis a este Linux. Es mucho mejor, mucho más, mucho más robusto. Nunca se tranca, como se dice en la jerga, no se crashea. Sin embargo, y además, perdón, un detalle sumamente importante, es gratis.
Sí.
Gratis, gratinado, ¿eh? Y sin embargo, el uso que tiene ese sistema operativo son básicamente para unos cuantos programadores, no muchos. Ni siquiera entre los programadores todos lo usan. Sencillamente porque implica un cambio, hay un costo de cambio para nosotros, para los usuarios, que es dejar de usar el que estamos usando y aprender a usar un sistema nuevo. Aún sea gratis, aún cuando haciéndolo dejemos de tener que gastar unos cuantos cientos de dólares al año en licencias. Simplemente para ilustrar. Entonces, volviendo al retorno desde el confinamiento hacia la nueva normalidad, que para decirlo de alguna manera, resulta que ese retorno es disruptivo. Lo estamos viendo en las oficinas, hay gente que se resiste, muchas personas se resisten a volver a trabajar presencialmente en las oficinas. En Estados Unidos, lo comentamos en otro de mis intervenciones, se habla de la gran renuncia. El otro día veía una nota periodística de que en la empresa Apple, que no es cualquier cosa, la empresa Apple, había una renuncia masiva de personas porque la gente no quería volver a trabajar en la oficina. Lo estamos viendo en la educación. Uh-huh. Si el confinamiento o la salida de las aulas tuvo su trauma, parece que también tiene su trauma, el retorno, algo de trauma el retorno a las aulas. Hay estudiantes que se resisten a ello o implica una nueva adaptación. Y eso independientemente de los riesgos sanitarios envueltos, que son reales. O sea, no podemos tapar eso con un dedo. Fíjense, por ejemplo, todo el tema de la logística mundial con el tema de los contenedores, del precio de los fletes. Eso es como que, ¡ay, qué bueno! Nos reactivamos, ajá, y ahora, espérate, reactivarnos no va a ser tan fácil. Implica un proceso de adaptación importante. También, ¿cómo nos agarra este regreso? O sea, estamos todos cansados, con menos paciencia. Yo creo que sin duda, sí, y no sí. Solamente en el país, en todos los países está sucediendo. Hay un incremento de violencia verbal, choques en lugares públicos, choques entre personas, me refiero, intercambios airados entre personas en lugares públicos. Probablemente habría que ver las estadísticas, pero uno tiene la sensación de que hay un incremento en la violencia también. Hay un retroceso en algunos indicadores, que lo hablamos hace dos semanas con el tema de temas de violencia, temas de mortalidad materna y demás. O sea que todo parece indicar que este retorno hay que abordarlo como si fuera algo disruptivo. ¿Y por qué tiene, creo yo, humildemente, que tiene algo de valor esta reflexión? Bueno, porque cuando tú tomas esa conciencia, entonces estás dispuesto a trabajar para volver. O sea, el retorno requiere un trabajo consciente. Requiere una conciencia de que hay temas que hay que trabajar. Hay que trabajar todos los aspectos emocionales, o sea, cómo la gente se siente en el trabajo. Hay que trabajar las pérdidas. ¿Qué nos dejaron las pérdidas y cómo las estamos asimilando en esta nueva cotidianidad? Tener una forma de orientar a las personas en su regreso a el lugar de trabajo y al lugar de estudio. Algunos reportes informales que he recibido, de nuevo, no tengo estadísticas, me dicen, por ejemplo, que en los colegios hay hasta los mismos estudiantes tienen la paciencia corta. Hay cierto incremento en la experiencia de los estudiantes, que no es que estamos hablando de que ustedes se acuerdan que nos vemos en la salida. Uh-huh. Porque fulanito y fulanito se embrujaron en la trompa en el recreo.
Sí. Nos vemos en la gramita, sí.
Exactamente. Sí. Cosas como esa, que también hay que poner la atención, porque eso puede fácilmente escalar.
Todos son indicadores, Pablo. Que todos esos son indicadores de qué es lo que está ocurriendo.
De que estamos afectados, de que no es tan fácil, el retorno no es automático. Uno lo ve en el tránsito también, cómo nos estamos manejando con menos paciencia. Creo que utilizaba el símil del borracho, ¿no? Del borracho que creo que en otra ocasión lo usaba, que al otro día dice, cuando está resacado, dice, ay, el último trago fue el que me mató.
El último.
Sí.
Se tomó 23 tragos, pero fue el 23, no los primeros 22.
Y bueno, el agua fue que le hizo daño.
El de ese último trago. Resulta que pareciera que todos nosotros andamos en la calle con 22 tragos en el buche, y cualquier mínima cosa, porque estamos desgastados, tenemos una carga emocional cierta, y real y pesada, y cualquier pequeñita cosa que nos suceda puede convertirse en ese trago 23, que es el que nos hace, el que nos lleva, el que desborda nuestra paciencia y nuestra capacidad de tolerancia. Entonces son tiempos para tener esa conciencia y no minimizarlo. Yo creo que ese es el principal mensaje. No minimicemos el trabajo que toma retornar en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y ciertamente eso es casi seguro que implique algunos ajustes importantes en la forma en cómo vivimos. La forma en cómo consumimos, la forma en cómo gastamos dinero, en qué gastamos dinero, en qué no. Incluso puede ser dónde vivimos, también dónde trabajamos. Este último año y medio, que parece que es mucho más, pero de marzo a octubre, a marzo a septiembre, hay 18 meses, marzo 2020, septiembre 2021, hay 18 meses de terremoto que no para. Yo creo que la excepción es la institución, negocio, empresa que sigue funcionando hoy día como estaba funcionando en febrero del año 2020. ¿Cuántas instituciones sabemos que se han mudado o a sitios más pequeños, o han cerrado las oficinas, o sencillamente ya no están, pero de las que están, con mucho menos personal? Uh-huh. Con una forma de operar diferente, con un reacomodo total. Y eso se suma a la disrupción del regreso, y también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esto es una invitación para eso, para abrir los ojos. Esto sigue, por eso hay que verlo como una especie de guerra mundial, que la guerra mundial toma varios años y la posguerra también toma varios años. Y yo pienso que esto es algo que tiene cola y la estamos viendo, además. Entonces, hagámonos conscientes de eso y trabajemos. Yo no tengo muchas más respuestas de ahí. Yo soy un sujeto tanto de la pandemia como del retorno, como de la disrupción. A mí me afecta igual que a todo el mundo. O sea, que tampoco quiero posicionarme como un experto en nada. Yo creo que no hay expertos en esto. Pero sí compartir con los amigos y amigas oyentes de Camino al Sol esta reflexión, esta observación que hago, que pudiera o no tener algún valor para comenzar esta semana y comenzar este mes. Estamos comenzando el último trimestre del año, a ver qué nos trae.
Definitivamente nos sumamos a esta reflexión que nos compartes, Pablo. Ahora resulta que el retorno es disruptivo, ¿sí? Es para nosotros modificar, revisar todo aquello que está pasando, en el que nosotros, más que meros espectadores, somos protagonistas. Protagonistas porque cada día nos enfrentamos precisamente a esa a esa disrupción. Y aquí hay que conectar esto un poco con la oración de San Francisco de Asís, de tú ser luz, de tú llevar paz a aquel lugar en el que te encuentres. Y creo que es una responsabilidad individual, porque sí, todos...
ciertamente, los que estamos en posiciones de dirección, de sí, algo, y se cuenta como posición de dirección ser cabeza de familia. Es,
por supuesto.
Claro, claro.
Claro.
Nos toca tener esa lucidez, cuidar a los que necesitan ser cuidados, pero también buscar la manera de cuidarnos nosotros mismos. Porque por como decía mi mamá en paz descanse, nadie de palo tampoco.
Uh-huh. Así
exacto.
Es. Así es.
¿Eh? Es así.
Nadie de palo. Y esto a todos nos afecta, ¿eh?
Y todo viene desde esa conciencia. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar. Un abrazo, que tengas una muy buena semana.
Feliz semana.